de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día lunes 25 de octubre. Les cuento que nos espera una jornada realmente calurosa aquí, por lo menos en la capital. 9,7 grados de temperatura, cielos principalmente despejados, pero la máxima va a llegar hasta los 32, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan a través del dial, en Viña del Mar y Valparaíso, en el 104.1, 11 grados de temperatura a esta hora de la mañana. La máxima igualmente va a ser alta, va a llegar hasta los 25, acompañado de cielos totalmente despejados. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 11 grados. La máxima va a llegar hasta los 19, con cielos con nubosidad parcial, y durante la tarde se espera que vaya variando despejado, con viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Donde es totalmente contrario el panorama es en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, 10 grados de temperatura a esta hora de la mañana. La máxima no va a subir mucho más, va a llegar hasta los 13 probablemente, y va a estar cubierto con precipitaciones débiles. Las precipitaciones podrían estar de forma intermitente por lo menos de aquí al viernes, así que toda la semana podrían tener lluvia en esa zona del país. Hay algunos avisos de probables tormentas eléctricas también en Isla de Pascua y los alrededores, viento normal a moderado en la región de Aysén y la provincia de Palena. Altas temperaturas entre Coquimbo y O'Higgins y probables tormentas eléctricas que afectan la cordillera de Antofagasta. Así que bien variado el pronóstico del tiempo para las diferentes zonas del país. Y también hay un aviso que vale la pena mencionar, que es de Metro de Santiago, que da cuenta que el servicio de trenes en la línea 5 no se encuentra disponible entre las estaciones Rodrigo de Araya y Vicente Valdés. La combinación en Vicente Valdés se encuentra suspendida por el momento. Y Red Metropolitana de Movilidad dice que los buses de refuerzos en superficie están entre estaciones Ñuble y Vicente Valdés, ante la no disponibilidad de la línea 5 del Metro de Santiago entre Rodrigo Araya, como les comentaba, y Vicente Valdés, para que lo tengan en consideración para los que se mueven a esta hora de la mañana a través de Metro de Santiago. Por supuesto, cualquier información les vamos a ir contando durante el transcurso de la mañana. 6:32, hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. Esta tarde será la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por la crisis migratoria. El titular de Interior viajó a Arica la semana pasada para tener información in situ para esta instancia que va a liderar el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevich. El ministro de las Express, Juan José Osa, dijo que si Gabriel Boric sigue haciendo condena a la violencia a medias tintas, si alguna vez gobierna, por supuesto que la violencia debiese aumentar. Además, respaldó los dichos del subsecretario Gali, quien responsabilizó de estos hechos tanto al diputado por Magallanes como a la candidata y senadora Yasna Proboste. La presidenta de la Democracia Cristiana emplazó a la senadora Carolina Goich a rectificar su rechazo del cuarto retiro. Carmen Frey solicitó a la senadora por Magallanes que reconsidere su postura ante el proyecto de cuarto retiro a discutirse esta semana en la Comisión de Constitución del Senado. Necesitamos el aporte de todos los sectores de oposición para cumplir con esta obligación que tenemos con las familias, señaló la presidenta de la Democracia Cristiana. Casi 2.000 pases de movilidad han sido bloqueados en Chile, de 8 regiones que entregaron sus cifras. La metropolitana es la que lidera, con 800 suspensiones. A nivel nacional, la mayoría se da por no respetar las cuarentenas obligatorias o los aforos. Por su parte, la región metropolitana duplicó sus casos activos en las últimas 2 semanas. Un voraz incendio destruyó las dependencias de la empresa Quillayes en Calera de Tango. El siniestro causó el colapso de toda la estructura productiva. En noticias del mundo, un grupo de militares arrestaron al primer ministro de Sudán y a varios miembros también de su gabinete. El servicio de internet fue cortado en todo el país mientras manifestantes se aglomeraron en las calles y quemaron llantas para protestar por estos arrestos, los cuales se habrían llevado a cabo luego de que estas autoridades hayan rechazado apoyar el golpe de Estado. China decidió aplicar nuevos confinamientos y posponer la maratón debido a los rebrotes de COVID-19. El país asiático, que impulsa una política de tolerancia cero, enfrenta esta situación a 100 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Y en noticias del deporte, Colo Colo se llevó un agónico triunfo de oro ante Universidad Católica, imponiéndose por 2-1 en el Estadio Monumental. Con este resultado, el cacique se escapa a lo más alto de la tabla, sacando una ventaja de 5 puntos ante su escolta, precisamente el cuadro cruzado. 6:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, como les comentaba, acompañado del ministro de la SECPRES, Juan José Osa, esta jornada llegará hasta el Congreso Nacional el titular de Interior, Rodrigo Delgado, para dar cuenta de lo que ha hecho el gobierno para poder combatir esta crisis migratoria que se está viviendo, sobre todo en la macrozona norte del país. A principios de octubre, luego de que fuera convocada una marcha antimigrantes en Iquique, que culminó, recordemos, con una quema de pertenencias de extranjeros, la Cámara de Diputados aprobó interpelar al ministro Delgado, lo que se va a concretar durante la tarde del día de hoy, a eso de las 5 de la tarde. El encargado de interpelarlos va a ser el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien ayer además adelantó que un tema que va a ser crucial es sobre el cual debería contestar Delgado, es que el desamparo con que hoy deben enfrentar la crisis los municipios de la zona norte. Bueno, lo que explicaba es que un tema central de esta interpelación es que las regiones han sido abandonadas por el gobierno. Eso ha significado problemas serios de convivencia. El gobierno se negó durante mucho tiempo a establecer albergues y cuando un grupo de migrantes vive en una plaza durante casi 2 años, el problema de convivencia con el resto de los vecinos se produce, dijo el diputado. En La Moneda sostienen que el ministro se ha mantenido tranquilo respecto a esta interpelación, ya que es un tema que él conoce y maneja muy bien, incluso desde que era alcalde. De todas maneras, señalan que más que sentarse a preparar su alocación, ha priorizado el estar en terreno y viajar a la zona para conversar con personas, sostener reuniones con gobernadores y así tener, por supuesto, más información in situ de esta interpelación. De ahí que el jueves pasado viajó a Arica, última región que faltaba para abordar el tema migratorio, y este fin de semana, en todo caso, el ministro estuvo en Santiago. Y como la mayoría de los sábados, aprovechó la tranquilidad del Palacio de la Moneda para trabajar previo a su participación en el hemiciclo. Con todo, en materia legislativa, en el gobierno dicen que será clave avanzar en esta última etapa en proyectos de la agenda de seguridad que tiene que ver con la cartera que lidera Delgado. Desde la SECPRES dicen que esta semana se verá en el Congreso 5 iniciativas que son relevantes. En primer lugar, la nueva ley de control de armas, que tiene por objetivo fortalecer la institucionalidad del control de armas, incluyendo elementos nuevos que, por ejemplo, permitan conocer el origen de una munición, el aumento de penas a quienes les entregan armas a menores y el incremento de requisitos a aquellos que reciben una licencia para portar armas, entre otros. En segundo lugar, se espera que avance su tramitación el proyecto para combatir el narcotráfico y que modifica diversos cuerpos legales para incluir nuevos tipos penales. También está la ley Juan Barros, proyecto importante para el gobierno que se discuta esta semana. El proyecto tiene como objetivo sancionar a quienes retengan o tomen control de un vehículo motorizado. Y otra iniciativa que se intentará empujar en la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, el cual será colaborado inmediatamente por el presidente en materia de seguridad, para la cual se le dota de una estructura orgánica adecuada, funcional y también atribuciones. Y finalmente, el proyecto que permita el cierre de pasajes podría avanzar esta semana. Esta va a permitir, por ejemplo, a las municipalidades implementar controles de acceso en pasajes y calles siempre que exista acuerdo por parte del Consejo Municipal y que la medida haya sido solicitada por propietarios o por representantes de ese inmueble. Así que hoy día una jornada clave para el ministro del Interior. A las 5 de la tarde comienza la interpelación al ministro Delgado por la crisis migratoria en la zona norte del país. 6:38 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y el ministro de la SECPRES, de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Osa, se cuadró anoche con su par, el ministro vocero de gobierno Jaime Belolio, quien hace una semana aseguró que si el abanderado por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, vencía las elecciones presidenciales, estaría en riesgo que este clima de violencia siga en ascenso. En el programa Estado Nacional, el titular de la SECPRES se refirió a los hechos delictuales y de violencia que se suscitaron el pasado lunes en el segundo aniversario del estallido social, donde criticó la tibia condena de estos sucesos que realizó tanto el diputado por Magallanes como la candidata y senadora Yasna Proboste. En ese sentido, respaldó también los dichos del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien responsabilizó a estos dos candidatos precisamente presidenciales de la oposición de propiciar la violencia evidenciada el lunes pasado. Él dijo que sus dichos ayudan porque permiten que sepamos quién es quién en esta materia. No se trata de hablar sobre candidatos presidenciales, sino de dos parlamentarios, una senadora y un diputado, que son parlamentarios las 24 horas del día y que salieron a condenar la violencia en términos muy tímidos. Y por eso el subsecretario de Interior hizo algo que a su juicio dice es correcto, que fue decir dos cosas. Primero, por qué hacen esas diferencias entre la violencia del lunes pasado y las del 18 de octubre. Si quemar un metro en 2019, 2020, 2021 es igual de grave. Y lo segundo que hace es señalar que esa condena tibia es grave. Si usted dice, ven Twitter de Gabriel Boric, condenando la violencia, se remite a los bienes públicos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los saqueadores de supermercados le parece legítimo? Cuestionados durante la noche del día de ayer. Consultado en torno a que los dichos de Gali, refiriéndose en particular a estos dos aspirantes a la moneda, puedan construir una eventual intervención electoral, el titular de la Express aseguró que para nada lo que hizo el subsecretario es pedirle a la oposición en particular, a quienes lideran, que por fin condenen la violencia en todas sus letras y sin letra chica. Por otra parte, y referido a los dichos del ministro Velorio, remató que si el próximo presidente de la República es alguien que no ha condenado la violencia con todas sus letras, naturalmente que esa violencia no va a disminuir. Me parece que es de toda lógica. Si Gabriel Boric sigue haciendo condena a la violencia a medias tintas, naturalmente yo no creo que sea así, pero si alguna vez gobierna, por supuesto que la violencia debería ir en aumento. Fue lo que dijo el ministro de la Express, Juan José Osa, en esta entrevista de anoche en Estado Nacional. 6:41.
Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y en la previa de la discusión del proyecto del cuarto retiro en el Senado, la oposición no cuenta con el respaldo unánime de sus parlamentarios como para avanzar hacia su aprobación. Tanto Carlos Montes, del Partido Socialista, como Carolina Goich, de la Democracia Cristiana, han manifestado su rechazo a esta iniciativa. La senadora por Magallanes, en una entrevista con La Tercera Domingo, remarcó su posición sobre la iniciativa y dice que ella no ha cambiado de opinión y que su voto no está disponible para aprobar el cuarto retiro. Una postura en las antípodas de la candidata de su partido y coalición, la también senadora y falangista, Yasna Provost. Al respecto, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, llamó ayer a considerar el apoyo al proyecto que entre el 25 y 27 de octubre será discutido y votado en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Él lo que hacía era un llamado a los senadores a escuchar, dice, a quienes representan. Estuve recién en Temuco, dijo el candidato, de las 120 pymes gastronómicas que habían, 42 quebraron durante la pandemia porque no recibieron los apoyos del FOGAPE ni el gobierno a tiempo. Desgraciadamente, los retiros han sido una de las pocas maneras de acceder a un salvataje para seguir manteniendo a estas pymes. Boric también reiteró la defensa a las indicaciones que presentó al proyecto durante la discusión en la Cámara, y él asegura que lo que han hecho desde Apruebo Dignidad es justamente aprobar el cuarto retiro y a la vez proponer mecanismos para poder enfrentar los efectos negativos que tiene este proyecto, por ejemplo en materia de desigualdad. Consultado respecto a la dificultad de la oposición para cuadrarse de manera unánime con el proyecto en el Senado, Boric dijo que la Democracia Cristiana tendrá que responder a ese caso. Nosotros representamos cambio y transformación y José Antonio Kast el rechazo. Pasadas las 11 de la mañana del domingo, Boric participó también en Maipú, de un torneo de baby fútbol compuesto por 6 equipos paritarios, hombres y mujeres. En el marco del primer aniversario del plebiscito del 25 de octubre, en que se aprobó el proceso constituyente que actualmente está en curso. Y como adelantaba también La Tercera Domingo, el vínculo con la fecha es parte del diseño de la campaña de Boric para esta recta final de cara a las presidenciales. Así lo remarcó él también en el punto de prensa. Decía, hay dos fuerzas importantes en juego, las del apruebo versus las del rechazo en octubre, y no quiere que las cosas cambien, señaló. Y ahí hay dos candidaturas. Nosotros representamos un cambio y transformación, y José Antonio Kast representa las fuerzas de rechazo. Eso es legítimo, pero son alternativas bien distintas, y el pueblo de Chile tendrá que optar, decía Gabriel Boric, que en todo caso no fue el único que emplazó a la senadora Carolina Goich a cambiar su postura frente al cuarto retiro. También lo hizo la presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frey, respecto de esta postura de rechazo que anunció la senadora Carolina Goich. Carmen Frey solicitó a la senadora por Magallanes que reconsidere su postura ante el proyecto del cuarto retiro a discutirse esta semana en la Comisión de Constitución del Senado. Necesitamos el aporte de todos los sectores de oposición para cumplir con esta obligación, dice Carmen Frey, que tenemos con las familias de Chile. 6:44.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Seguimos revisando informaciones, esta vez del ámbito sanitario, porque hay preocupación por la pandemia del COVID-19. Se ha visto realmente un aumento durante los últimos días y eso, por supuesto, que preocupa sobre todo a las autoridades. Y de 3.259 casos activos a 6.738 pasamos en solo 14 días. Un aumento de 106% aproximadamente en las últimas dos semanas ha vivido sobre todo la región metropolitana en cuanto a sus contagios de COVID. En esa situación, un crecimiento que despierta las alertas porque su velocidad sigue superando los récords que no se veían desde el año pasado. Las cifras entregadas por el MinSal a través de el repositorio de datos de COVID que administra el Ministerio de Ciencias representa el mayor alza para un periodo de 14 días desde el 18 de mayo del 2020, cuando el crecimiento fue de 123%. Y si se hace un análisis de los últimos 7 días, las cifras también son elevadas. Llega a 52%, un número que, salvo por las semanas posteriores a las fiestas patrias, llegó a 54,06% de aumento y tampoco se había dado desde el pasado 23 de junio. A nivel nacional, el escenario también es al alza. Las cifras informadas el sábado por el MinSal reportan 11.867 casos activos, la mayor cantidad en exactos tres meses. El 23 de julio hubo 13.163 y la primera vez que se superaron los 10.000 contagios en esa condición desde el 30 de julio. El escenario crítico se refleja en que además 9 de 52 comunas de la capital superaron la tasa de los 100 casos activos por cada 100.000 habitantes, una cifra que a lo largo de la pandemia ha marcado un punto de preocupación en cuanto a la cantidad de contagios. Y no solo eso, porque también hay preocupación en cuanto a los pases de movilidad. Hay personas que no están respetando este permiso, este pase de movilidad para personas que estén con el esquema de vacunación completo, y hay casi 2.000 pases que han sido bloqueados en Chile. La subsecretaria Daza recordó el por qué se suspenden y sus libertades, pero principalmente se han suspendido por no respetar los aforos y tampoco las cuarentenas obligatorias. Así que ahí hay un tema que hay que estar mirando con atención. El pase de movilidad, por supuesto, requiere ciertas responsabilidades y cumplirlas. Si es que no se cumplen esa libertad que se tiene por estar vacunado, se pierde por un tiempo. Así que hay que estar atento con esa situación también. 6:47 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en el ámbito internacional, fuerzas militares conjuntas arrestaron el lunes, hoy día, al primer ministro de Sudán, Abdalá Hamdok, a la mayoría de los miembros del gabinete también, y civiles del Consejo de Soberanía, organismo que, recordemos, supervisa la transición post-dictadura tras haber negado apoyar un golpe de Estado, según lo que están explicando desde el Ministerio de Información, en lo que una organización denunció como un golpe de Estado. Tras haber rechazado apoyar el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas detuvieron al primer ministro y lo llevaron a un lugar no identificado, según lo que dijeron desde el ministerio en un comunicado. Los miembros civiles del Consejo de Soberanía de Transición y varios ministros del gabinete de transición fueron detenidos por las fuerzas militares conjuntas. Abdalá Hamdok ha hecho un llamado a la población que ocupe las calles para defender la revolución poco antes de su arresto por parte de militares en medio de un nuevo golpe de Estado en este país africano. El Ministerio de Informaciones sudanés ha detallado a través de su cuenta en la red social de Facebook que un grupo de militares ha acudido a la vivienda de Hamdok tras el arresto de varios civiles integrados por las autoridades de transición para exigirle que publicara un comunicado a favor del golpe. Además, se ha recalcado que el primer ministro se ha negado a ello y ha sido trasladado por los militares a una ubicación desconocida antes de subrayar que Hamdok ha pedido a la población que se adhiera al pacifismo y se manifieste contra la situación que han generado los militares. El servicio de internet fue cortado en todo el país mientras manifestantes se aglomeraron en las calles y quemaron llantas en protesta de estos arrestos. En tanto, hombres en uniforme militar cortaron las calles principales de la capital y la ciudad vecina, mientras la televisión estatal transmitía acciones y canciones patrióticas. Una de las fuerzas responsables del alzamiento en el año 2019 que depuso el exdictador Omar al-Bashir, la Asociación de Profesionales llamó a la población a la desobediencia ante un golpe de Estado. Así que un grupo hizo su llamado en Twitter, pese a no contar con acceso a internet en Sudán, pero por supuesto ya se está generando reacciones de otros países. Hay repudio por parte de Estados Unidos, dicen que lo que ocurrió es absolutamente inaceptable, tuitearon desde la Oficina de Asuntos Africanos del gobierno estadounidense. Los hechos se dieron dos días después de que una facción sudanesa que reclama una una transferencia de poder al mando civil, advirtió que hubo una conferencia de prensa sobre posibles planes golpistas. Y bueno, eso pasó durante la jornada del día de hoy. 10 minutos faltan para las 7 de la mañana.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Según la Unidad de Análisis Financiero, organismo que busca prevenir e impedir que se utilicen el sector financiero y otras áreas de la economía para cometer dichos ilícitos, entre enero y septiembre de este año recibió 7.200 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos y también de financiamiento del terrorismo. Estas cifras se traducen en un aumento del 56,9% anual en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando se informaron 4.589 casos. Los sujetos obligados a informar pertenecen a 38 actividades económicas y al sector público. Por actividades económicas, la Unidad de Análisis Financiero informó que los bancos enviaron 3.503, que significa un incremento del 50,6% anual. Le sigue la cantidad a las AFP, las cajas de compensación, las empresas de transferencia de dinero y las corredoras de bolsas de valores. Las instituciones públicas, que desde febrero de 2015 pueden reportar operaciones sospechosas a la UAF, remitieron 134 casos en ese periodo. En el detalle de las cifras, informó que en dicho periodo se encontró señal de lavado de activos en 134 y de ellos 73 fueron remitidos por los bancos, 11 por entidades públicas, y todos ellos fueron derivados a la Fiscalía a través de informes de inteligencia financiera. Así están los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos que se disparan principalmente entre enero y septiembre. La Unidad de Análisis Financiero informó que los primeros 9 meses del año los informes llegaron a 7.200, lo que se traduce en un alza de 56,9% en comparación al mismo periodo del año pasado. Así que hay preocupación en ese sentido. En otras materias del ámbito económico, les cuento de lo que está pasando respecto del mercado de renta residencial, que llega a 70 edificios en el Gran Santiago y la ocupación ya supera el 90%. Pese a las restricciones que ha impuesto la pandemia en gran parte del año, el mercado de renta residencial se sigue fortaleciendo en el país. Entre abril y junio de este año se agregaron 4 edificios nuevos al segmento multifamily para llegar a un total de 70 en 14 comunas del Gran Santiago. Hoy, 15.480 unidades con esa ocupación supera el 90%. Las proyecciones para lo que resta del año son optimistas. En el tercer trimestre ingresaría entre 6 y 7 edificios multifamily para llegar a poco más de 18.000 unidades disponibles, y de acá a fin de año podría haber un total de 85 edificios de renta residencial en esta categoría, según proyecciones de TokTok. La comuna de Santiago concentra la mayor cantidad de edificios multifamily, con un total de 22 y 3.500 departamentos al segundo trimestre del año. Le siguen las comunas de Independencia, San Miguel, Estación Central, y un 45% de las unidades en arriendo corresponden a departamentos de un dormitorio y un baño, y luego le sigue de dos dormitorios y un baño. La mayor parte de los nuevos proyectos se seguirán concentrando en las comunas de Santiago y Estación Central. Sin embargo, una cuota se comienza a desplazar también a La Florida y a Macul. En cuanto a los precios de arriendo, estos han comenzado a estabilizarse y retomar los valores previos al estallido social y la pandemia. Según TokTok.com, las comunas del sector oriente ya superaron, de hecho, los niveles precrisis, mientras que las comunas centrales se recuperaron de forma un poquito más tímida. El precio promedio de arriendo de estos departamentos en Santiago es de 11 UFs por unidad, que son 330.000 pesos aproximadamente, mientras que en el sector oriente es de 16,3, 489.000 pesos. La rentabilidad de estos edificios, en tanto, también muestran señales de recuperación y ya está en torno al 4,6 y 4,8%. Parte de la recuperación que se está generando en el mercado inmobiliario y también residencial. 6 de la mañana con 54 minutos. Les cuento que siguen los problemas en el metro de Santiago. Todavía no hay información respecto a alguna recuperación, pero se está de a poco restableciendo el servicio. En estos momentos, dice Metro de Santiago, está normalizando la frecuencia de trenes en la línea 5 para que ya probablemente los que tienen que viajar en la línea 5 entre las estaciones Rodrigo de Araya y Vicente Valdés no van a tener mayores inconvenientes. Pero sí decían hace algunos minutos atrás que si vienen desde Puente Alto, consideren que pueden cambiar en Plaza Egaña con línea 3 al llegar a Irarrázaval y continuar por la línea 5 si es que todavía no está 100% recuperado el servicio. Y les cuento, por supuesto, que en Santiago se espera una máxima bastante alta. Va a llegar hasta los 32 grados para que salgan preparados. Y les cuento que en Consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y segura. Conoce más en consorcio.cl. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y si eres cliente de Inversiones Sura, no te pierdas el Sura Summit con el prestigioso historiador y escritor Yuval Noah Harari en una conversación sobre qué futuro estamos creando. Mañana martes 26 a las 7 de la tarde. Exclusivo para clientes Sura en inversiones.sura.cl para que no se lo pierdan. Nos vamos. Viene Duna en punto a continuación. Que estén muy bien y que tengan una muy